La verdad. El programa radial de la Iglesia de Dios para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson de la Iglesia de Dios en Calle Turín, Don Bosco, Samaria.
Buenos días, saludándolos a todos en esta mañana por la cual le estamos muy agradecidos a Dios y a la vez insistiendo con lo que hemos estado viendo acerca de la misma mente, la necesidad de la misma mente para el logro de algunos propósitos necesarios como familia, para el funcionamiento correcto, para que las cosas sean realmente como deben ser y haya ese sentido de satisfacción, ese sentido de tranquilidad, ese sentido de bienaventuranza, de que las cosas estén yendo bien. Ese es nuestro propósito en todo lo que hacemos al compartirles, al manifestarles estas cosas, que sean bienaventurados como familia. Que usted, papá, sea bienaventurado. Que usted, mamá, sea bienaventurada. Que ustedes, hijos, sean bienaventurados. Y esto, viéndolo específicamente en cuanto a la crianza de los hijos según Dios. Y tiene que ser según Dios porque en Él está toda la solución. En Él está la clave para que este asunto funcione como debe. Yéndonos nuevamente al libro de Proverbios, capítulo 29, verso 15, y espero concluir con esta porción en el día de hoy. Bueno, Dios mediante, porque a veces tenemos en mente terminar con cierto aspecto y bueno, el asunto se prolonga. Pero como ya ustedes saben, mi interés no es tanto terminar un tema o cubrir con un programa, no. Mi intención, mi deseo es que haya entendimiento de estas cosas. Razón por la cual solicito su atención al proseguir con lo que considero es la voluntad de Dios para usted dentro del ámbito familiar. La palabra nos dice entonces en el verso 15 del capítulo 29 del libro de Proverbios que la vara y la corrección dan sabiduría. Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Y estábamos viendo la primera parte de esta porción que nos dice que la vara y la corrección dan sabiduría, procurando mostrarles en qué consiste esa sabiduría, qué es lo que se debe formar en la vida de ese muchacho a través de esa crianza según Dios. Y para tal efecto, volvamos al libro de Hebreos, porque no habíamos concluido con esa porción todavía. El libro de Hebreos capítulo 12. Y vamos a volver desde el verso 5 y lo leeremos hasta llegar al punto en el cual habíamos quedado. Hebreos capítulo 12, verso 5. Dice la porción: y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Ese es parte del producto en relación con la sabiduría de Dios en la vida del muchacho cuando se da esa crianza, cuando se aplica la vara y la corrección. Bueno, esta es parte de la sabiduría. Hijos que no menosprecian la disciplina del Señor. Y nos sigue diciendo la porción: ni desmayes cuando eres reprendido. Bueno, hijos que no desmayan cuando son reprendidos. Porque, como nos lo dice el verso 6, el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Ahora, dice el verso 7 que si soportáis la disciplina, bueno, he aquí otro aspecto hijos que soportan la disciplina, que la soportan, que la asimilan, que la pueden tomar, que no la resisten, pero la toman. Si soportáis entonces la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Ahora recuerde que estamos tomando esta porción que trata acerca de la relación paternal de Dios con sus hijos para aplicar el concepto a la relación nuestra como padres a nuestros hijos. Entonces, de la misma manera que se da ese producto en los hijos de Dios, o sea, hijos que no menosprecian la disciplina del Señor, hijos que no desmayan, hijos que soportan la disciplina, bueno, como parte de la sabiduría de Dios en los hijos, ese mismo debe ser el producto para con sus padres terrenales. Pues la porción dice, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? O sea, la disciplina es necesaria entonces. La vara y la corrección son necesarias. ¿Por qué? Nos dice el verso 8 que si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces son bastardos. En otras palabras, hijos ilegítimos. Hijos que han degenerado de su origen o naturaleza. O sea, esto nos está hablando de la pérdida de la relación con Dios. Ahora, en nuestro caso como padres terrenales, nosotros no perdemos nuestra relación con nuestros hijos. Se mantienen. Son nuestros hijos. Y por consiguiente, necesitamos aplicar esa disciplina porque no son bastardos. Son nuestros hijos legítimos. Y ante aquella disciplina, se debe entonces producir en ellos la sabiduría. La sabiduría de Dios, lo que Él, o sea, cómo Él ha diseñado que esto debe ser. Cómo Él ha diseñado que debe ser el comportamiento o la actitud de nuestros hijos. Por otra parte, ahora dice la palabra de Dios, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, allí está, y los venerábamos. Hijos que veneran a sus padres. Ese es parte del diseño de Dios. Ese es parte de la sabiduría de Dios. Eso es parte de lo que se debe producir a consecuencia de esa crianza según Dios. Hijos que veneran a sus padres. Hijos que tienen a sus padres en alta estima. Así es. Ahora, Dios dice, si nosotros los venerábamos a ellos, nuestros padres terrenales, quienes nos disciplinaban, el autor de esta porción lanza la pregunta, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Cuánto más a Dios, el Padre Celestial? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Y cuando se habla de la santidad de Dios, se está hablando de las características de Él, las características del Padre Celestial. Esas características que Él nos ha mostrado, que nos ha enseñado a través de Cristo en su vivencia aquí en la tierra. Porque ese fue parte del objetivo por la cual Jesucristo vino. Para hacerse hombre como usted y yo, igual a nosotros en ese sentido, en ese aspecto, y vivir esa vida ejemplar para nosotros. Era necesario que la humanidad viese, que pudiesen percibir, pudiesen ver a Jesucristo, palparlo, oírlo, escucharlo, percibirlo en carne viva, para saber en qué consiste la vida santa. O sea, cuáles son las características del Señor que nosotros como seres humanos necesitamos adoptar como parte de la experiencia de salvación, como parte de esta experiencia de la restauración del ser humano a la posición de la cual había caído cuando había sido creado en el origen. Estamos hablando de volver al original, pero para volver al original necesitamos entender cómo era el original, que es básicamente ver a Cristo como si Él dijera, Yo soy el patrón que los va a llevar al original. Obsérvenme, observen mi manera de actuar, mi manera de proceder, mi manera de hablar, mi manera de tratarlos. Estamos hablando de los hijos de Dios adoptando sus características. Ahora, tomando esto y aplicándolo a nosotros en relación con nuestros hijos, esta es parte de la sabiduría de Dios. Hijos que participen de las características de sus padres. Como lo dice la palabra, que Dios trabaja, moldea la vida de sus hijos, los disciplina para que participemos de su santidad, para que seamos como Él, tal como el Hijo, sed santos porque yo soy santo. Bueno, esto nos lleva a otro aspecto importante por parte nuestra como padres. Nosotros, escúchame por favor, nosotros debemos vivir tal calidad de vida que podamos decir a nuestros hijos, imítenme. Hijo mío, imita mi vida. Percibe mi mentalidad, mi espíritu y adóptalo, tómalo para que te vaya bien como me está yendo bien. Estamos hablando de hijos que participan de las características de sus padres. La sabiduría de Dios. Pero como padres, nosotros necesitamos colaborar juntamente con Dios para que esto se cristalice en nuestros hijos. Y esto nos lleva a una condición, bueno, yo no diría más bien condición. Esto nos coloca en una posición sumamente seria. ¿Usted sabe lo que significa nosotros colaborando con Dios para que en nuestros hijos la sabiduría de Dios se cristalice? Amados padres, cuando pienso en esto, me temo que en el día final, muchos padres van a ser llamados a capítulo por el producto en la vida de sus hijos, por las consecuencias que atravesaron y todavía siguen atravesando, porque la historia, tristemente, la historia se repite. Nos sigue diciendo la palabra de Dios, haciendo referencia ahora a los padres terrenales. Bueno, vamos a leerlo para recoger el sentido de esto nuevamente. Nos dice en el verso 9, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este, ¿quién es este? El Padre Celestial. Pero este, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Ahora, es verdad, como nos lo dice el verso 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. ¿Cuán real es esto? Sino de tristeza. Pero después, y esta es la parte alentadora de esta porción, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La disciplina no es agradable, amados. No es agradable ni para los hijos ni para los padres. Y me estoy refiriendo a los verdaderos padres. Un verdadero padre no haya deleite en el ejercicio de la disciplina de sus hijos. Pero dice que después hay un fruto, hay un producto. Amados, la palabra de Dios nos dice que no nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo segaremos. Gracias a Dios, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. La palabra entonces nos enseña, esta es una promesa, el fruto apacible de justicia. Ahora, ¿qué significa la palabra apacible? Dentro de este contexto, la palabra apacible tiene que ver con prosperidad, bienaventuranza. Generalmente los judíos, cuando se saludan, ellos utilizan la palabra shalom, que significa paz. Pero no solamente significa paz. La idea es que te vaya bien, que seas prosperado. Y eso era muy común entre los judíos, así como nosotros. Bueno, cuando el judío lee esta porción, en la mente de él, la palabra apacible, la relaciona con prosperidad, bienaventuranza. En otras palabras, ese fruto como producto de la aplicación de la disciplina, como producto de la vara y la corrección que dan sabiduría, ese fruto es la prosperidad, la bienaventuranza, que le va a ir bien. Y eso es parte del diseño de Dios para los hijos. Mira, se lo voy a corroborar. En el libro de Deuteronomio, no tiene que buscarlo, pero se encuentra en el libro de Deuteronomio capítulo 5, el verso 29. Apúntelo para que lo pueda buscar después. En el libro de Deuteronomio capítulo 5, verso 29, Dios dice: ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Esa es básicamente la intención, el anhelo, el deseo de Dios. Que nos vaya bien. Todo lo que Él hace, todo lo que Dios hace, apunta hacia esa dirección. Que nos vaya bien. Por tanto, lo que Dios hace no es por mero capricho. No es porque, bueno, yo soy Dios y ustedes me tienen que obedecer. No, esto no es cuestión de leyes. En el espíritu de amor, Dios procurando el bienestar de todos nosotros, padres, hijos, hijos de los hijos, por todo el resto de las generaciones. Esa era su intención al principio. Pero el asunto se frustró por la introducción del pecado que el hombre voluntariamente permitió. Pero Dios, en su misericordia, no ha dejado las cosas así. Y está procurando continuamente, hasta el tiempo asignado de la segunda venida de su Hijo, Dios está procurando restaurar, rescatar, redimir a todo aquel que pueda. Y padres, madres, hijos, ojalá ustedes lo logren. Ojalá logren apropiarse, aprovechar la misericordia de Dios para la realidad de esto en sus vidas, de lo cual nunca se arrepentirán. Así que, volviendo a la porción, el fruto apacible de justicia es parte de la sabiduría de Dios para los hijos, parte del diseño de Dios para los hijos, aquellos que en esa disciplina, en esa vara y en esa corrección son ejercitados. Considerando ahora la otra mitad de esta porción, la primera mitad dice que la vara y la corrección dan sabiduría. La segunda mitad nos dice ahora: mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Y yo agrego a su padre también. El muchacho consentido, aquel a quien no se le aplica esa vara y esa corrección. Consentido. Aquí consentido tiene que ver con dejar ese muchacho a sus anchas, abandonarlo, prácticamente dejarlo hacer lo que quiera. Cuando usted actúa de esa manera, cuando ese es su proceder en relación con sus hijos, viene la vergüenza, espérela. Es más, la vergüenza no se hace esperar, especialmente cuando los padres asumen mentalidades como: yo no veo nada de malo en eso. Déjalo. Yo, cuando cumpla sus 8, 9 años y tenga más entendimiento, entonces yo lo corrijo. Ahora no, es muy temprano para eso. Déjalo. Y el niño desobedeciendo. Miren, yo le voy a decir una cosa, padres. Miren, no nos imaginamos cuántos han sido los padres que en un momento dado, por ejemplo, llaman a sus hijos. Vamos a decir, por ejemplo, Pablo, por decir un nombre. Repito, por decir un nombre. Bueno, llaman a ese hijo: Pablo. Pablo no llega todavía. La tercera vez se está llamando, Pablo no llega todavía. Entonces, como Pablo no responde, y estamos hablando de un Pablo de 4 o 5 años. Entonces, ¿qué pasa? Como Pablo no responde, papá o mamá van a donde está Pablo No es que Pablo va a ellos, ellos van a donde está Pablo y lo toman de la mano y murió la flor. En algunos casos, papá le habla, mamá le habla y eso es todo. No es suficiente. Amado, yo le voy a decir una cosa. No nos damos cuenta cuando asumimos actitudes como estas, no nos damos cuenta de lo que estamos permitiendo en la vida de ese niño, que eventualmente resultará en nuestro dolor de cabeza. Y no solo eso, sino que actualmente, sin darse cuenta, se está constituyendo en su vergüenza. ¿Usted sabe la vergüenza que es? Por ejemplo, usted está en el súper y está llamando a su hijo 5 veces y su hijo no viene, no reacciona, no responde, sigue en lo suyo. Bueno, algunos podrían alegar, es que ese niño es muy pequeño, no entiende. Es que es raro, ¿no? No entiende la obediencia, pero sí entiende la desobediencia perfectamente, porque la ejecuta. Por favor, padres, por favor, conozcan a sus hijos. Conozcan a sus hijos. La palabra de Dios nos dice que el muchacho consentido avergonzará a su madre. Es más, hay casos cuando está la madre haciendo súper y los niños les gusta ese ambiente del supermercado. Ese niño está por su rumbo mientras está la madre escogiendo sus productos. Se da cuenta de que el niño no está, pero ya lo puede ver a distancia y lo llama. Le dice, ven. Y después de varias veces, cuando ese niño no responde, bueno, ya lo deja así, pues, y continúa con lo suyo. Amados, eso es peligroso. Eso es peligroso. No sabemos lo que le estamos enseñando. Mira, prácticamente estamos abandonando. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Eso es lo que la palabra consentido quiere decir. Abandonarlo. Bueno, déjalo, yo lo llamo después. Ahora cuando voy para la caja, yo lo llamo. Sin darse cuenta de que esa criatura está también haciendo su súper. Entonces, cuando llega a la caja, llega el niño con su súper. ¿Cuál es su súper? Una pastilla o un chocolate. Dice la madre, no, y el niño insiste. Y como conoce a su madre, porque ya sabe, en ocasiones anteriores ya lo ha hecho y le ha resultado. Él tiene su manera de insistir porque ya tiene a sus padres bien estudiados. Mire, yo le voy a decir una cosa. Como padres, tendemos muchas veces a subestimar la capacidad de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque son pequeños. No nos imaginamos la tanda de estrategias que se maquinan en esas pequeñas mentes. Entonces, eventualmente la madre accede. Bueno, ponlo ahí pues. Pero te lo voy a dar después de la comida. Escúchenme, madres, por favor, y padres también. Cuando proceden de esa manera, pierden terreno. Pierden terreno. Y la criatura dice en su mente, quizás no lo puede decir con palabras, palabras bien elaboradas, porque aún no se le ha soltado la lengua, pero en su mente está diciendo, conseguí lo que quería. Y así lo sigue aplicando en muchos otros aspectos en su vida, hasta que se constituye en un hábito, una costumbre, la ley del hábito. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, ya la vergüenza se está manifestando. Se está manifestando. Entonces, cuando ya tiene sus 7, 8, 9, 10 años, cuando continúa con lo mismo, por la ley del hábito, cuando continúa con lo mismo, ya en cosas mayores, no un chocolate, ya no una pastilla, pero un estilo de bolsa para la escuela. No necesita una, pero quiere ese estilo en particular. O un iPad, o quiere enrumbarse en cierta dirección que no le conviene, procurando conseguir lo que quiere. Cuando eventualmente ese padre o esa madre trata de pararlo, no puede, no puede. Ya el asunto ha cobrado fuerza. Y peor, cuando está por el periodo de la adolescencia, cuando ya se cree un hombre, apenas está comenzando a vivir y ya se cree un hombre o ya se cree una mujer. Y mientras ellos van cobrando fuerza, nosotros físicamente vamos menguando. Ya no podemos ejercer la misma energía para controlarlos. Entonces viene la vergüenza mayor. Amados padres, esto lo vemos a diario, continuamente se está dando. Presentemente hay padres preguntándose, oye, pero ¿por qué? ¿Por qué mi hijo salió así? ¿Por qué esto me está pasando a mí? Pero es que no hacen referencia, no hacen la relación, no logran la relación entre el presente y lo que permitieron 15, 20 años atrás. Acciones en ese tiempo, muchas de ellas, en muchos casos, olvidadas. Bueno, quedó en el olvido, pero las consecuencias todavía en el presente recuerdo. Amados, es importante que entendamos que estas cosas repercuten en gran parte en nosotros. El muchacho que avergüenza a sus padres es producto en gran medida de los padres. Si bien cuando llega a los 20, 25, qué sé yo, tiene su propia voluntad y determina qué hacer. Pero lo que no nos damos cuenta es que esa voluntad es influenciada poderosamente por su trasfondo. Es como el caso este de esta anécdota que de tiempo en tiempo comparto, de este hombre que había sido una amenaza para la sociedad por los crímenes que había llevado a cabo. Eventualmente lo arrestaron y fue sentenciado a la muerte. Y estando allí sentado en esa silla eléctrica, mandó a llamar a su madre. Y le dijo que se le acercara. Acércate un poco más para decirte algo al oído. Y cuando ella estuvo lo suficientemente cerca de su boca, el hijo le mordió la oreja hasta sangrar. Y mientras la mordía le decía, esto no me hubiera pasado si tú me hubieras criado como debiste. ¡Cuán triste, cuán triste, cuán triste! Ahora, siendo un hombre, él era responsable de sus actos, pero también había veracidad en aquello que él le echó en cara a su madre. Ahora, esta no es la única anécdota. Pienso, por ejemplo, en las pandillas. ¿Cuántas pandillas? ¿Usted sabe cuántas pandillas hay en Panamá? Jóvenes robando, jóvenes asesinando y así continuamente, y el asunto incrementando. Ellos también tienen padres y madres que presentemente están avergonzando. Porque en el pasado, cuando eran tiernos, niños tiernos, con esa carita y esos ojitos, fueron consentidos. Ahora, generalmente, cuando pensamos en la palabra consentido, un niño consentido, se piensa en ese niño que, bueno, se le da todo, todo lo que pide se le da y se le da un trato muy especial, etcétera, etcétera. Pero ya vimos en la porción que esta palabra implica algo mayor, que básicamente es no ejecutar la disciplina, abstenerse como padre o madre de ejecutar la disciplina según Dios. Porque si volvemos a la porción, estúdielo conmigo, si volvemos a la porción ahí mismo en el libro de Proverbios 29:15, dice primeramente, dice algo y después dice la consecuencia de lo que no se aplicó en esa primera parte. Dice, la vara y la corrección dan sabiduría. Más, eso dice algo, está ligando la segunda parte con la primera. Más, el muchacho consentido avergonzará a su madre. Bueno, el muchacho consentido es el equivalente de aquel a quien no se le aplica la vara y la corrección para que se produzca la sabiduría de Dios en él, constituyéndolo en un ser insensato, que es precisamente lo que estamos viendo presentemente. Lo dejamos allí y seguiremos.
¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 398-1667. Repetimos, 398-1667. Puede bajar su copia del mensaje en audio. Descárguelo desde el siguiente sitio web: www.laiglesiadediospanamá.com. Repetimos, www.laiglesiadediospanamá.com. Puede también contactarnos por internet a la siguiente dirección: laverdad@laiglesiadediospanamá.com. Repetimos, laverdad@laiglesiadediospanamá.com. Contáctenos desde cualquier punto del mundo para aclarar sus dudas, para consejerías personales enseñanzas, charlas, seminarios o prédicas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. No olvide, sábados a las 10 de la mañana, en nuestro programa La Verdad.